Bien, pues vamos a conversar un poquito del Charles con la persona que lleva los manejos de, bueno, de fichar, de reforzar y supongo que sea el responsable de buscar ahora mismo un entrenador, Manu Rodríguez Valle. Manu, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Gracias por no suspender esta entrevista porque yo te invitaba ayer para hoy, pero ayer se torció todo con el cambio de entrenador. Bueno, algo que tú ya conocerías por la mañana, pero vamos, que podías perfectamente haberte excusado y no estás aquí. Y te agradezco esa deferencia, ¿eh?
Nada, pues muchas gracias a ti. La verdad que yo creo que es un momento que no es fácil dentro de la situación del club, pero bueno, también entiendo que hay que atender a todo el mundo y lo mismo que atendemos cuando está todo bien, pues también cuando las circunstancias no son favorables, creo que también tenéis derecho a que os atendamos y a que os atendamos.
Y además lo estáis haciendo muy bien porque he oído en otras emisoras al entrenador pues despedirse o bueno, o vacilar, hablar sobre su cese, sobre la situación. He oído al presidente también. Bueno, pues además que creo que hay una expresión por ahí que alguien ha dicho y que yo comparto. Es fútbol. A alguno le va un sueldo en su nómina, bueno, pero no va más allá. No hay que dramatizar tampoco tanto, ¿no?
Bueno, el fútbol sabemos de las urgencias que tiene, ¿no? Es muy cortoplacista, no entiende muchas veces de lo que es, digamos, el currículum o la historia o todo lo bueno que se ha generado antes. Y, bueno, pues las temporadas se miden por años y esos años, pues, requieren de unos resultados y muchas veces, pues, como en esta circunstancia, pues no son los más favorables en este momento o los que esperaríamos.
Bueno, estáis buscando un nuevo entrenador, ese es parte de tu cometido ahora mismo.
Bueno, se está buscando desde el club un nuevo entrenador y, bueno, poco a poco vamos a ver si conseguimos o se consigue en este caso dar con la tecla y, bueno, tratar de revertir esta situación.
Vamos a primero a lo ocurrido. Octava derrota consecutiva, novena si sumamos la Copa. Bueno, pues era una situación insostenible. No tanto para el entrenador, yo creo que ya es de perogrullo decirlo, que no tendrá una responsabilidad, pero no única ni absoluta. Las situaciones, todos hemos venido contando semana a semana, pues las bajas, también el acierto o el buen juego, o el juego meramente bueno, ¿no? De las primeras 5 o 6 jornadas en las que se puntuó poco para los méritos hechos, luego sí se ha entrado ya en esta debacle. Bueno, el entrenador el lunes llega y dice que quiere reunirse con vosotros y qué pasa.
Bueno, y que de alguna manera él entiende también que la situación igual no es la más adecuada y que bueno, que él se ve con fuerzas de continuar, pero que también piensa en el club y que la decisión que tome el club, que él la acepta y que bueno, que de alguna manera que pone su cargo a disposición del club en ese momento.
El sábado lo dijo en la rueda de prensa, se le preguntó si se sentía con fuerzas y decía que sí, que se sentía con fuerzas, pero que bueno, que la situación, pues, con estos números
no es cómoda, pues, que no es cómoda, que no da, incluso, ¿no? Para el propio entrenador, claro. No es una situación fácil. Yo creo que hay que valorar también que, bueno, hay una situación anímica. Yo recuerdo el año pasado la situación de Iñaki Zubimendi, que fue algo similar y tal, con 5 partidos o 5 derrotas consecutivas en tercera, y donde, pues bueno, pues no es una situación cómoda absolutamente para nadie, ¿no? Decías antes que el equipo había tenido 5 jornadas muy esperanzadoras, ¿no? Al principio de liga. Yo creo que hay un punto de inflexión, que es el partido de Coruso, donde ese partido sufrimos 3 bajas. Y a partir de ahí, recuerdo que hablábamos en el partido de Avilés, el anterior, que íbamos a tener con la recuperación de Iván Argos la plantilla al completo. Y de pronto nos encontramos con que 2 semanas más tarde empezamos a acumular bajas, hasta entre 5 y 8 bajas por partido, algo que para un equipo como el nuestro, en una categoría como segunda red, pues hace muy, muy, muy complicado.
Sí. Y aquí estamos, ¿no? Colistas con muy poquitos puntos, con 7 puntos en 16 jornadas, cerquita ya de doblar el campeonato por la mitad. Y con muchas pocas expectativas. Yo soy de los que dicen que esto es imposible, esto es insalvable. Tú no lo puedes decir, obviamente, porque te debes al club, ¿no? Pero vamos, que es que habría que ganar de los 18 partidos que restan, pues 10, mínimo. Y eso, pues, no hay quien se lo crea, salvo que os volváis locos y os toque la lotería ahora y podéis fichar pues lo que no está en el mercado ahora mismo, ¿no? Para el Laredo disponible. En fin, que yo lo veo milagroso. Pero bueno, lo digo yo, ¿eh? No quiero comprometerte. Y sí que es cierto que todo tenía pinta. Si hubiera sido una situación normal, antes del partido de la gimnástica, la derrota de la gimnástica habría sido clave. Ahí yo lo dije aquí en antena, ¿eh? Yo sin veros y sin tal, digo, esto es insostenible, hay que cambiar de entrenador, ¿eh? Y no lo hicisteis. Han pasado pues 5 o 4 partidos más y ahora pues se ha ido. No teníais claro que cambio de entrenador. Te he oído también hace unas semanas en un medio que decíais que teníais plena confianza en Mario. No, sabíais que no iba a ser la solución, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que ser conscientes de dónde estamos. Creo que el Laredo se ha convertido en un club en el cual, en tercera ref, somos un club de los que va a luchar por cosas importantes, que se encuentra entre los tres, cuatro equipos de Cantabria, con posibilidades de luchar por un ascenso, y donde digamos que somos cabeza de ratón. Sin embargo, cuando pasemos a segunda ref, pues nos faltan muchas cosas todavía, y no hablo solo de lo económico, hablo de instalaciones, de medios, de forma de trabajar, a las que todavía no podemos acceder, y esto nos hace competir en una categoría donde estamos compitiendo contra equipos de capitales de provincia con presupuestos de 2 millones de euros, 2,5, 3. El Laredo tiene que prepararse para todo eso. Entonces, cuando tenemos que analizar toda esa situación, o la situación de un entrenador, tenemos que valorar qué es lo que ese entrenador está haciendo con los medios que nosotros le podemos facilitar.
Claro.
En su día, cuando yo recuerdo que llego al Laredo, el primer objetivo que establezco es tratar de generar esos medios para poder ascender a segunda ref, porque no estábamos preparados estructuralmente como club para realizarlo. Yo creo que ahí dimos esos pasos. Nos convertimos en el equipo igual referente en Cantabria en cuanto a eso, y eso nos hizo subir. Subimos a una segunda ref, donde, bueno, circunstancias de aquel año, COVID, etcétera, etcétera, pues fuimos capaces de mantenernos. Segundo año nos tocó el País Vasco con equipos que venían en condiciones muy similares a nosotros, se dieron 3 ascensos por grupo. Y llegó un tercer año en el cual nos encontramos con una realidad de segunda ref ya mucho más complicada, donde ya entraba el Compostela, donde ya entraban equipos como el Orense, en fin, entraban equipos ya como capitales de provincia, Valladolid, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese paso todavía, esos medios, no los tenemos todavía para, no tenemos esa estructura todavía para poder, de alguna manera, con dificultades, pelear. Entonces, tenemos que ser conscientes de que cuando nos vienen el primer año en este grupo, todo fue muy bien hasta que tuvimos 4 o 5 bajas. Que no digo que esos jugadores sean definitivos, sino que limitan tu plantilla, limitan tus entrenamientos, y al final, si ya tú partes con ese déficit, pues todavía más complicado en esa situación. Entonces, nosotros tenemos que tener, o yo creo que desde la dirección deportiva, incluso desde el club, esa visión. Porque tenemos que ser muy realistas. Entonces tenemos que valorar a un entrenador en su justa medida. Uh-huh. Y yo creo que Mario Gutiérrez ha, digamos que, sacado un 100% de rendimiento a todo lo que tenía. Es más, incluso ha mejorado muchísimo todo eso. Nos ha ayudado a mejorar en muchos conceptos. Entonces, por eso esas decisiones no son tan fáciles. Porque por un lado tenemos que valorar lo que está ocurriendo en cuanto a resultados, pero por otro lado también nosotros tenemos que tener ese perfil de realismo, ¿no? De dónde nos encontramos y de qué somos dentro de este universo de la segunda ref. Yo creo que eso también, ojo, y siempre desde el grado de ser ambiciosos, porque uh-huh. Nosotros queremos competir, queremos mantenernos, queremos dar lo máximo en cada partido, queremos ganarnos, da igual al Pontevedra que al Numancia, que al Salamanca. Nosotros queremos ganar todos los partidos, pero también tenemos que tener un perfil de realismo y tenemos que ser conscientes de qué parte o de qué base partimos en nuestro trabajo para ir avanzando en todo esto. Entonces, eso hace que una destitución como tal de un entrenador no la plantees de un modo a la ligera. Nosotros no somos el Pontevedra que mañana echamos un entrenador y tenemos un presupuesto para fichar a 7-8 jugadores. Y tenemos que valorar que las circunstancias, al igual que el año que nos aconteció del descenso anterior, han sido muy similares, con muchas bajas, y que hasta que el equipo no consigue recomponerse, pues es muy difícil, se nos hace muy difícil para nosotros. Se nos hizo difícil en tercera, que también acumulamos un montón de bajas el año pasado, y eso nos hizo atravesar por un periodo de 2 meses muy complicados. Uh-huh. Que luego, pues bueno, afortunadamente, con la llegada de Mario, se recondujo y conseguimos un ascenso. O sea, que creo que todo esto es algo que igual suena un poquito a vender, pero creo que es un acto de conciencia que todos tenemos que realizar. Y
pero es que desde fuera se juzga mucho más fácil y sin compromiso, ¿eh?
Bueno, y el aficionado, es que le cambien, y el aficionado quiere que ganes. Oye, yo he sido
y que a ver si fichas a este y a este. Sí, están por ahí.
Sí, sí, joder, yo siempre he dicho que el Laredo podría tener una defensa excepcional, ¿no? Con Rasines, con Simón, con... No recuerdo el nombre, siempre se me van los nombres, tengo muy mala memoria. Con Borja García. O sea, el Laredo podría tener una defensa...
Ah, de Laredo nos dice.
Sí, excepcional, sí, sí. Nosotros les llamamos y nos interesamos por ellos y nos interesamos por muchísima gente. Y Leandro, que está en ese estado, pero hay que ser realistas. Esos jugadores están ganando la vida muy bien, donde lo tienen que ganar, van a estar muchos años haciéndolo muy bien. El Laredo nunca va a poder optar y, bueno, pues esos, pues ahora hay una serie de jugadores con un potencial enorme, igual que lo estuvieron ellos en su día en el Laredo, y tenemos que trabajar con ellos y trabajar duro. Y estos jugadores luego algunos años los veremos a más de uno, pues en categorías superiores y triunfando. Y nosotros tenemos que partir de esa base. Cuando habláis de fichajes, es, yo sé que es sencillo hablar de fichajes, sí, desde claro, fuera, no es fácil, pero el fútbol hoy en día está alcanzando unas dimensiones donde los jugadores también pues
sí, sí,
pueden conseguir cosas.
Bueno, entrenador. Ahora hay que buscar un entrenador que, bueno, pues con estos mimbres sea capaz de hacer algo en resultados. Es que he oído también la expresión de que el equipo no defiende, el equipo no atacar es más complicado, pero es que no tiene ni siquiera un entramado defensivo como cuando subimos a Segunda Federación, o en ese caso a Segunda B, ¿no? Que el año el equipo se armaba desde atrás. Es que ahora el equipo carece un poquito
Yo creo que le pasa un poco lo que todos los equipos, ¿no? Hoy estaba leyendo yo un periódico y hablaba sobre la crisis del Barça. Sí. O la crisis del Racing. Sí. El Racing hace un mes
era Dios, sí.
Iba a subir al... Y, es más, iban a suspender la mitad de la liga porque subía al Racing.
En febrero sí iba a subir.
Y yo me acuerdo hablando con gente que decía la segunda división es muy larga. El Real Madrid estaba hundido. El Atlético de Madrid, ni te cuento, cuando empieza la liga. Entonces los equipos pasan por estados anímicos. El otro día también había sobre el Barça una cosa muy curiosa, que era que ya todo el mundo había pillado el sistema defensivo del Barça... y que ya no hacían caer en fuera de juego a los rivales. A ver, yo creo que el fútbol necesita de mucha literatura y necesita de muchas horas de contenido en radios y en televisiones, y hay que rellenar muchos espacios y hay mucha publicidad de por medio, y bueno, pues todo parece más sencillo de lo que en realidad es. Yo creo que lo que le está pasando al Laredo también va un poquito por el estado anímico, porque yo recuerdo... Sí. Jornada 3 o jornada 4 con el Racing, con el Rayo Cantabria, que decían que el sistema defensivo del Laredo era espectacular, cómo había defendido, cómo habíamos defendido allí en Astillero, de cómo había apretado el equipo arriba, cómo apenas nos habían generado ocasiones salvo al final del partido, qué intensidad había tenido el Laredo, cómo había robado alto ocasiones, un penalti a Basileakis que no lo pitan. Luego hablamos del... Ahora, por ejemplo, también se duda mucho de la delantera. Y entonces, sin embargo, se hablaba el día del Numancia de que no habíamos tenido una delantera como esta en años, en Laredo. A ver, yo creo que es un estado anímico. A nosotros nos hace mucho daño el partido del... Yo creo que nos hace mucho daño el partido del Coruso. Que era un partido en el que, aparte de que se devengan una serie de lesiones en ese momento, nos restan un poquito de efectividad o competitividad a la plantilla... hace que entremos en unas pequeñas dudas, ¿no? A partir de ahí vamos a Salamanca y sin hacer un mal partido, perdemos 5-1. Cuando dices, joder, es un resultado irreal. Y luego nos hace muchísimo daño el día de Yeclano, en Copa del Rey. El equipo estaba mermado, también con bajas. Veníamos de jugar partido sábado, miércoles, frente a equipos ya de primera ref, que yo creo que están alcanzando ya un nivel muy similar al de segunda división. Encima un equipo con hambre, porque normalmente suelen ser ese perfil de equipos que te meten el 2-0, guardan la ropa y piensan en el partido del Sevilla Atlético, creo que era el siguiente.
Jugaron los suplentes y lo dieron todo.
Y, no, jugó con el título, con el equipo titular. Sí. Lo que pasa es que a mí lo que me sorprendía es que les seguía apretando para que fuera mal. Y yo decía, nos van a chicharrar.
Sí, no, que quiere decir que con el 3-0 o 4-0 salían los suplentes y seguían.
Sí,
ahí
sí. Y nos habían advertido de que el Yeclano era ese perfil. Y yo me acuerdo que unos días antes hablaba con Mario y decía, buf, el peor equipo que nos ha podido tocar. Y al final eso nos hizo una herida importante y yo creo que eso ha convertido que igual el estado mental del equipo en estos momentos, cuando tú tienes dudas en el campo, y no hablo tácticas, sino dudas tuyas sobre tu rendimiento, sobre el equipo, lo que ha pasado en las últimas dos jornadas, es complicado. O sea, necesitas, nunca vas a volver a ganar un partido, digamos, después de una racha así, de una manera fácil. Lo ganarás jugando muy mal,
bueno, el sábado,
metiéndose el rival, el gol casi en propia meta y tú sacando dos debajo del palo.
El sábado va a ser, este próximo sábado con el Langreo, ya lo verás, va a ganar así.
No, pero yo creo que el objetivo del Laredo ahora tiene que ser tratar de competir lo mejor posible en este próximo partido y buscar esas sensaciones que de alguna manera hemos perdido un poco. Y volver otra vez a adquirir esa confianza mental que se necesita.
Uh-huh. Desde el lunes que se comunicó el cese del entrenador o la marcha del entrenador, he leído muchos comentarios en redes sociales señalándote a ti como responsable, que eres el más culpable, que la plantilla no. Tú no lees esos comentarios, ¿no?
No, la verdad que mira, cada vez he escuchado menos los programas de radio.
Es una pena, ¿eh? Porque algunas la radio sí que son interesantes. No todas tienen que ver con fútbol, ¿no?
Yo siempre he escuchado mucho la radio, además soy de los que se acuesta con la radio, de los que me gusta ir en el coche e ir escuchando programas, pero sí que los programas deportivos los estoy empezando a obviar un poco. Y bueno, pues todos son rumores. Yo siempre estoy a disposición del club, tratando de trabajar en estos 6-7 años al máximo, dándolo todo con la mayor humildad y honradez, siempre pensando en el Laredo, y el Laredo sabe que, bueno, pues que si ellos alguna vez no consideran que yo tenga que estar, no van a tener ningún problema conmigo.
He oído que no cuentan contigo para la próxima temporada, también estos días.
Esas cosas, no sé, a mí hasta ahora no me han comunicado nada, pero saben perfectamente que yo nunca voy a poner ningún problema y que yo, vamos, lo tengo claro, que lo que quiero es que el Laredo vaya para arriba.
Que tú vives aquí, vamos, que no eres uno que ha llegado de no sé dónde, de Guipúzcoa o de...
Bueno, sí he llegado he llegado de allí, pero llevo aquí ya 20 años y sí que es verdad que le cogí mucho cariño al Charles a raíz de que me tocaba ver partidos del Charles para hacer informes de tercera división y de juvenil de división de honor, que entonces fue el año que estuvo en división de honor, que por cierto tenemos que destacar también al equipo juvenil y al fútbol base, que yo creo que está trabajando fenomenal, y ambos y que están dando muy buenos resultados, y que también hay que apoyarle, que son nuestro futuro. Entonces yo siempre, vamos, nunca he puesto ninguna pega nada, y a mí yo tengo claro que...
Lo que sí está claro es que ese trabajo es grande, costoso en esfuerzo, en contactos, en seguimientos, y luego hay que acertar, ¿no? El de fichar, digo, el de hacer una plantilla de una temporada de tercera, que la acabasteis en junio, avanzado, a la temporada siguiente. Es que hasta el último día de cuarto no sabíais dónde ibas a estar el año que viene. Eso no siempre nos lo advertimos.
Sí, luego
¿no?
tuvimos también un condicionante, que fue el proceso del club.
Claro, sin presidente.
A veces hablabas con jugadores o con representantes y decían, pero... ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber dinero? ¿No va a haber dinero? ¿Va tal?
Luego, la semana pasada, tú dices dinero, no es todo cuestión de dinero, pero la semana pasada se ha hecho público el presupuesto de la gimnástica para esta temporada, 460.000 euros, que son unos 200.000 más que el Laredo. Entonces, eso también suma, y mira dónde está la gimnástica, que tampoco están para tirar cohetes, ¿no?
Hay una cosa curiosa en la clasificación actual, y yo ya la he comentado en varias ocasiones, que todos los equipos que estamos abajo somos los equipos que entrenamos por la tarde, excepto el Guijuelo. Que es una circunstancia. Siempre hay un equipo, digamos, que se cuela en esas situaciones, y salvo el Langreo, que sí entrena de tarde, el resto son todos equipos que entrenan como equipos profesionales.
Ah, entiendo.
Mañana, el... 5 días,
entiendo
con las instalaciones adecuadas. Entonces, bueno, yo creo que eso es un paso que tiene que dar el Laredo. Yo siempre he dicho que el Laredo tiene que dar varios pasos y bueno, igual que tiene un equipo juvenil, tendrá que crear un equipo filial sub-23, que yo creo que es un paso clave poco a poco al futuro del Laredo.
¿Qué dices?
Yo creo que sería muy necesario. Yo no, pero yo creo que es necesario si se quiere llegar a conseguir. Ya. Hablábamos hace, cuando bajamos el año que bajamos, de que teníamos que plantear un poco a futuro todo esto, porque primero volver a, digamos, a rejuvenecer un equipo, volver a hacer que fuera un equipo de aquí, volver a buscar ese perfil de jugadores más cercanos, volver a potenciar la cantera, todo lo que se podía, porque no es fácil llegar a esta categoría y llegar con la cantera, es muy complicado. Entonces tienes que montar una estructura adecuada y en base a eso pues ir poco a poco trabajando, y claro, eso también requiere de mucha paciencia y de mucha concienciación del entorno, y eso no es fácil, ya. No es fácil cuando...
Y lo que hemos hablado también de las instalaciones, ¿no? Que hace falta un campo de hierba artificial, pues ya...
Bueno, creo que hay un compromiso y yo creo que es importante...
Lo dijo en público, para 2026, la presidenta. No lo ha dicho el alcalde, no lo ha dicho el presidente, lo ha dicho la presidenta de Cantabria. Sí, 2026, sí. Si es para el 27...
Yo creo que para el Laredo es clave, vamos. Al final el Laredo necesita pues ese campo de hierba artificial que joder, que sí que es verdad que nosotros, cuando competimos en Cantabria, nos vemos más de tú a tú con todos, aunque yo veo a todos avanzar muchísimo,
claro.
Cada vez más. Y hemos sido pioneros en muchas cosas, pero creo que ahora en Cantabria nos está empezando a igualar mucha gente, porque nos falta ese paso definitivo. Y ya si nos vamos a segunda ref y nos comparamos en medios con el resto, muy complicado. Yo creo que ese paso es clave para que el Laredo se afronte como un equipo de este perfil, o por lo menos que pueda competir a ese nivel. Creo que actualmente, pese a los resultados actuales, y sí que se ha estado haciendo en los últimos años, y antes destacaba la labor de Mario, pero bueno, quiero destacar la labor de Mario, quiero destacar la labor de Aitor, del segundo entrenador, de Josito, el psicólogo, que la verdad que nos ha ayudado muchísimo.
Me imagino.
Buah, yo le quiero agradecer a los tres, nos han dado un plus al club brutal, brutal, brutal. Yo creo que toda la gente, Noelia, la nutricionista, también nos ha dado un plus importante.
¿Esas facetas se van a reforzar? O sea, ¿van a continuar? ¿Va a...
Sí, nutricionista hemos incorporado uno, a Raúl Vía.
Sí. El psicólogo ahora es fundamental.
Bueno, ahora iremos... Bueno, habrá que valorar todo.
Menos urgente que el entrenador, porque hay partido el sábado, pero...
Yo creo que es una figura clave, porque además cada vez el deporte tiene una mayor exigencia, cada vez tiene unas circunstancias mentales más complejas. Existe mucho ese jugador que viene aquí, que quiere hacer su carrera profesional y que quiere encauzar su vida hacia el fútbol, y a veces con una presión excesiva, ¿no? Hay casos de futbolistas nuestros que han estado en equipos importantes que no han llegado a dar ese paso, y si no lo dan aquí, pues tienen ese nivel de frustración y ese nivel y la verdad que la figura de Josito es clave, no solo en eso, sino en la educación general del club, porque también él ha dado alguna charla y aparte ha habido algún proyecto con el equipo femenino que también ha realizado. El año pasado tuvo un trabajo excepcional con el juvenil de Liga Nacional. Entonces, bueno, aparte una implicación extrema, y bueno, es una figura para mí que en el deporte es clave, es clave esa figura. Y luego, bueno, nada, lo que te decía, el grado de implicación de Aitor, del segundo entrenador, en todo momento súper dispuesto. La verdad que es un chaval que ha encajado excepcional aquí. Y Mario, vamos, yo de Mario solo puedo decir cosas buenas, ¿eh? Porque creo que es un entrenador de un nivel altísimo, que ha dado muchísimo, que ha hecho crecer a muchos jugadores de esta plantilla.
Un enfermo del fútbol, ¿no?
Bueno, es una persona que es
enfermo,
un...
Enfermo, entendedme la expresión.
Mario es un profesional.
Piensa en fútbol y fútbol.
Mario es un profesional. Yo creo que Mario, además, tiene encauzada su vida hacia el fútbol. Me recuerda un poco el caso de Raúl Pérez. Son dos entrenadores, es más, él fue ayudante de Raúl Pérez, y son esos dos entrenadores que han venido con ese perfil de tener una carrera profesional a largo plazo y que han dado muchísimo al Laredo, han dado muchísimo los dos.
Bueno, termino, Manu, con el nuevo técnico, el nuevo entrenador. Como yo ya he dejado claro, yo creo que el año que viene vamos a tercera, no, es ineludible.
Vamos a pelear, por lo menos.
Entonces, sí, hombre, por favor, ahora hacer digna lo que resta de temporada el sábado, empezando por el sábado, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, partido a partido, como dice el Cholo. Claro, es que ahora igual necesitamos una cosa para esta segunda RFEF, pero estaría bien también pensar en la temporada que viene, presumiblemente en tercera, insisto. ¿Y eso se puede considerar a la hora de fichar un entrenador ahora en diciembre?
Yo creo que ahora...
Es difícil, ¿no?, encontrar el equilibrio.
Yo creo que ahora hay un punto de inflexión en el cual el club necesita pensar 6 meses. Creo que hubo, lo digo por experiencia, ¿no? Porque creo que el desgaste que puede sufrir un entrenador ahora en estos momentos es muy alto. Yo, uno de los errores que he cometido, como he cometido muchos aquí en el Laredo, pues fue en el año de Iñaki Zurimendi, que luego hubo una renovación tras un descenso, y es complicado, porque pese a que empezó todo muy bien, luego veníamos con esa herencia de derrotas que al final hace que la afición en ese momento no entienda la renovación. Entonces yo creo que ahora tiene que ser un entrenador a 6 meses que haga sacar el máximo, que ojalá consiga un milagro, o sea, atacar es una situación muy complicada porque tenemos que ser realistas, pero sobre todo estar en un entrenador que vuelva a insuflar esa energía y ese dinamismo, que no es que no lo estuviera generando Mario, pero sí que a veces el ver una cara nueva, pues bueno, pues el fútbol pues te da eso, ¿no? Que algún jugador despierte y tal, aunque, bueno, pues es eso. Tiene que ser un proyecto, yo creo, a 6 meses, y a partir de ahí, dentro de 3 meses, ver dónde está el Laredo y valorar.
¿Estáis de acuerdo todos en la directiva y en...? Quiero decir, cada uno tendrá opinión, pero...
Sí, claro. sí, bueno, cada uno expresa su opinión y luego, pues, en este caso, pues como en todos los clubes, el presidente toma la decisión y es un poco lo que...
Y, claro, es que no es el día para preguntarlo. ¿Esto cómo se hace? Tú le dices, tengo 3 apalabrados, este tiene esto, y el presidente decide.
Bueno, hay de todo, y a los presidentes también les llaman, a muchos presidentes, sí, no, y tal, hay de todo. Bueno, yo creo que se pone todo en común. Se pone todo en común.
Bueno, ¿y lo vais a tener para cuándo?
Bueno, la idea del club es tenerlo cuanto antes. No es fácil.
¿El partido del sábado será fácil? O sea, ¿de aquí al sábado sí?
Yo creo que se intentará, vale, de aquí al sábado.
Bueno,
hoy, por ejemplo, se hace cargo del equipo Iván Herboso, el entrenador del juvenil, y de momento, pues bueno, tenemos la suerte de tener también un técnico interino más que preparado y que está demostrando con el juvenil muchas cosas.
Yo no tengo ni idea y no conozco a ninguno. He oído Manu Calleja, que igual vuelve, es lo único que me ha llegado, ¿eh? Pero tienes 30, 12, 8...
En esta situación no se puede tener 30.
De abanico, quiero decir. O sea, pero en abanico tú podrías tirar de 30 personas, ¿no?
A ver, tú hoy si te pones a buscar entrenadores en paro...
A ver, que hablamos de 1.000 euros de sueldo, 1.500, de aquí a libres...
Entonces, yo creo que el entrenador que tiene que venir aquí tiene que ser un entrenador, primero, con muchísimas ganas y muy consciente de cuál es la situación real del club. Entonces,
claro,
bueno...
Y que quiera venir también, claro, porque una cosa es un listado de 50 o 30 y luego decirles, mira, por 1.500...
Mira, yo recuerdo el caso de cuando ascendimos a segunda B, el primer año, que no era fácil encontrar un entrenador.
¿Ah, no?
No, porque todo el mundo pensaba que el Laredo no iba a ganar ningún partido. Es curioso. Acabamos de subir a segunda ref y sí que había algunos técnicos igual de la zona, más en Cantabria igual, que no habían podido pegar ese salto, pero no era fácil. No era fácil porque... Era igual que también buscar jugadores en aquel año. O sea,
el ascenso fue Raúl, pero Raúl se marchaba, ¿no?
Raúl se marchó al Formentera, sí.
Sí, y entonces el club quedó libre, pero en segunda B.
Eso es. Y bueno, había perfiles de entrenadores y tal que no conocíamos, muchos de ellos. No era una situación tampoco fácil en su día porque éramos un equipo que subía con un presupuesto bajísimo, con un presupuesto de tercera, entonces... Todas esas cosas...
Ya. No fue tan fácil, ¿no? Como dices, ha subido un club, pues cualquiera de tercera vale, ¿no? Pero no es que valga o quiera, ¿no?
Fue un poquito mejor, algo más asequible en cuanto a jugadores, porque ese año coincidió que solo subíamos nosotros.
Claro.
Entonces estaba el Racing, el primer equipo del Racing, y estábamos nosotros. Ahí sí fue un poquito más sencillo. Pero ya luego, pues, el entrenador no era tan fácil, porque, joder... un entrenador también tiene que ser consciente, o bueno, o tiene ese miedo a decir, joder, igual vengo, desciendo, tengo muchas posibilidades de que no me salga bien, y en mi currículum va a constar una mancha.
Bueno, o sea, a ver, manchas en el fútbol.
Sí, bueno, pero el fútbol ocurre muchas veces, que tú miras, antes hablabas del tema de fichajes, decías, ¿no? ¿Y por qué no traen a Borja García?
Sí.
Joder, es que Borja García está en el Baracaldo en primera ref, haciendo unas temporadas excepcionales y ganándose la vida muy bien. Y Borja García tiene que pensar en su familia, en su hijo, en su...
Ya sé que sí.
Esto es un poquito todo eso.
Ya, ya. Bueno, vamos a pasar esta situación, a ver si el sábado el equipo reacciona y da un puñetazo encima de la mesa y por lo menos saca raza, que no digo
sí,
nada,
yo...
que no la tengan, que raza quiero decir en resultado. Y bueno, pues a partir de ahí, de la Navidad, pues ya veremos a ver qué es lo que se cuece, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, el equipo tiene esa capacidad, lo ha demostrado en las primeras jornadas. Y sí que es verdad que pues su situación anímica pues en estos momentos no ha sido la mejor, porque igual que ha hecho buenos medios partidos, y eso te indica cuál es un poco tu estado de ánimo, ¿no? Que de pronto pues ves que llevas 5 partidos perdidos, te meten un gol cuando lo estabas haciendo bien y dices, uff, madre mía, otra vez voy a perder.
Ya, ya.
No es fácil, pero bueno, yo sí que el trabajo del día a día por parte de los jugadores sigue siendo excepcional y bueno, confianza plena, porque al final son chavales que ellos lo están pasando muy mal. Yo sé que ellos lo están pasando mal, que la despedida también de...
Sí, claro, esto...
Ellos tenían...
Es que siempre desde fuera pensamos muy a la ligera, esto es Batman...
No, ellos lo pasan muy mal,
claro,
lo pasan
es que
muy
esto
mal.
No es plato de gusto para nadie.
Y luego, por ejemplo, la despedida de Mario, pues tampoco es fácil para la plantilla, porque era un entrenador también muy valorado por los jugadores... Había mucha cercanía entre ellos, pues no es fácil. Es que estas situaciones no son fáciles para nadie.
Claro, y debemos ser conscientes de ello, ¿no? Y casi que termino como empezábamos. Es fútbol. Bueno, a alguno le va un salario, un pequeño sueldo, pero ¿qué es fútbol? O sea, que no hay que...
Es deporte.
Que no hay que dramatizar, ¿no? O sea, que bueno, venga, pues hay que...
Es deporte, y el deporte no garantiza... El deporte no es...
Matemática.
No es matemáticas, entonces... No es fácil. Hay veces que igual haciendo peor las cosas te salen bien y haciendo las cosas bien. Yo recuerdo unos inversores en su día en Vizcaya que estaban pensando entre comprar un club de fútbol o comprar el Bilbao Basket. Y decidieron por el Bilbao Basket. Y dijeron, bueno, pues porque tiene otros condicionantes, se juega cubierto, la cancha siempre está en buen estado. Si tienen normalmente a los mejores jugadores con la cantidad de puntos que se hacen, el digamos que el fútbol 1-0 con un campo que igual no está tan bien, pues hace que el equipo inferior normalmente en el baloncesto es mucho más fiable el resultado, ¿no? Y ellos hablaban, aquel día me acuerdo que estaba yo en esa reunión, y ellos hablaban de eso, decían, es que el fútbol es muy
voluble.
Es muy voluble, lo que hablábamos antes del Barça o lo del Racing, porque el Racing ahora se ha dado la circunstancia, que ojalá que todo eso revierta y el Racing... Ojalá suba primera, porque creo que es bueno para Cantabria y para todos, pero la segunda división es muy larga y de pronto se encuentran con que tienen a 3 puntos lo que antes tenían a 12. Y entra el nerviosismo y empiezo a leer el periódico y supongo que dentro de un mes, si el Racing esté quinto o sexto, el entrenador será cuestionado. Cuando...
No, irán al campo 12.000, no 22.000. Ya te lo vaticino yo.
Sí, sí, y hablaba... Mira, Carles Marcos, un jugador que ha estado con nosotros, con el entrenador actual del Racing... Y siempre habla muy bien de él, habla muy bien, que era un entrenador, que sacaba el... Bueno, ese día eso, si de pronto te has colocado quinto o sexto, no servirá de nada. Desgraciadamente, en el fútbol es todo muy cortoplacista, ¿no? Y bueno, hay que...
Venga, pues, el corto plazo el sábado, a las seis, ¿sí?
Frente a las 6 de la tarde.
Venga, pues que a ver si llenamos San Lorenzo y vamos con gorros de Papá Noel y animamos a la plantilla a sacar adelante esta situación. Si no en lo matemático y en lo numérico, pues sí, por lo menos en lo anímico, en lo motivacional y en la representación del Club Deportivo Laredo. Manu, gracias por este compromiso cumplido y nada.
Muchas gracias. Y gracias a ti.
Que tengáis esa varita mágica del acierto, ¿eh? Con el técnico y con todas las decisiones que están por llegar. Hasta pronto.
Hasta pronto.